Trombol. Estamos, son las 11:50 de la noche, domingo 26 de noviembre de 2023. Mi nombre es Enuma. Me conocen como Enuma. Y estoy en la elaboración del proyecto Casa Medicina. La elaboración, el proyecto ya existe. Ya están los stakeholders, ya están los inversionistas, ya está todo. Lo único que necesitan es un pretexto. Y ese pretexto soy yo. Bueno, ese pretexto es lo que yo hago. Eso que yo hago acelera el entendimiento. Entonces las cosas que yo desarrollo, los proyectos que yo diseño con esto, son proyectos que en cómo están hechos, cada una de sus partes acelera los componentes de cada una de sus partes. Entonces si esto lo aplicas a nivel social, tienes un impacto muy, muy intenso. Tienes un impacto muy cañón. Conozco a personas que saben, han visto lo que es, han visto el impacto que se puede tener socialmente a partir de acciones que nos salen menos que gratis. Como por ejemplo, iniciar una comunidad de Magic, donde dices, güey, miren, aquí jugamos y todo chido, güey, estás seguro. Aquí no te vamos a robar tus cartas, aquí cuando intercambiemos nadie te va a chingar. ¿Por qué? Porque, güey, nos gusta una comunidad chida. Sabemos el impacto que tiene, güey. Cuando los buenos valores se comparten a través de un juego, de un espacio compartido, wey, llegas a tener comunidades que no van a ser perfectas, güey, porque la gente es gente. Pero vas a tener comunidades, güey. Y eso en una sociedad te mueve la balanza, güey, de hacia dónde se mueve el dinero. Y por ende, hacia dónde se mueven las acciones de las personas, güey. Un ejercicio de esos mueve la balanza para que la ciudad sea más segura. Porque todos los factores que involucran que un pasatiempo como Magic o Pokémon o Yu-Gi-Oh! Lo que sea, existe en un espacio donde eso se puede hacer y haya comercio de eso, genera oportunidades para personas que normalmente no tendrían acceso a comercio en dólares. Y entonces hay chicos que empezaron a jugar Yu-Gi-Oh! Porque pues era barato conseguir las cartas y pues aparentemente se podían vender. Y luego aprendieron a jugar y se volvieron muy buenos. Y luego aprendieron a vender esas cartas. Y son güeyes que saben hacer negocio con esa madre. Pero son güeyes que al saber hacer negocio con esa madre, los que sí entienden saben cuidar a su gente. Y saben cuidar a otras tiendas. ¿Sabes? Saben que si tú eres la única tienda en la ciudad, vas a asfixiar a la comunidad. Porque la comunidad te va a asfixiar a ti. Pero si hay varias tiendas, la gente se puede mover por las tiendas según lo que quieran, el humor que tengan. ¿Sabes? Y esto, cuando es entendido por varias tiendas juntas, hace que haya una escena que permite profesionalizar el literalmente profesionalizar el pasatiempo. Y profesionalizar el pasatiempo abre oportunidades cabroncísimas, güey, a gente que jamás las hubiera tenido, güey, de otra manera. Tú pregúntale a un chico que nació y se crió en el barrio, güey, ¿cuántas oportunidades? Sin cruzar el río, güey. ¿Cuántas oportunidades tendría de debutar en un torneo internacional en Estados Unidos, con todos los gastos pagados? Sin hablar inglés. ¿Sabes? El impacto que tiene una comunidad de Magic, güey, en beneficiar a las comunidades. O sea, porque, güey, no mames. Ese varo que se genera, güey, por todos los güeyes que son buenísimos para esas madres, güey. Tanto coleccionar como hacer negocio, como hacer deal, como conectar, ¿sabes? Es la banda que si no tienen una opción, acaban en bandas. ¿Y por qué acaban en bandas? Porque son talentosísimos. Pero no hay nada que les estimule la imaginación más allá del talento que tienen. ¿Sabes? Entonces, esto se conecta a... O sea, Casa de Medicina. Hay un modelo muy similar a este. Porque pues claro que es algo que aprendí. Es algo que ratifiqué en Magic, más bien. Pero lo aprendí... está muy cagado. Lo aprendí en Educación para la Paz, que me enseñaron en ceremonia de estilo Lakota, sentados alrededor del fuego. Entonces, hay ciertos modales, o sea, una ceremonia Lakota pues tiene ciertos modales respecto al fuego y la chingada. Y está bien interesante. Agarré eso y lo conecté con la comunidad, y la forma de conectar eso fue con stand-up, que fue el ejercicio, pues es el ejercicio que tenía a la mano, porque yo me acababa de certificar en temas, yo ya había estado muy interesado en temas, en certificarme en temas de educación para la paz, pues básicamente para tener papelito, ¿no? De lo que yo ya sabía, en lo que yo había trabajado con casos de éxito y demás. Y entonces decidí armar un proyecto, que fue el proyecto de stand-up. Armamos un club de comedia. Y los huesos del club de comedia fue la metodología de implementación cultural que yo desarrollé para una fundación con la que yo trabajé en Monterrey. Y entonces agarré ese modelo, y sobre ese modelo encontré a los actores de la escena y les dije: oigan, les propongo que hagamos esto de esta manera. Y todos accedieron. Y entonces juntos lanzamos la escena al stand-up. Y esto se convirtió a lo largo del tiempo en un chingo de cosas, güey. Nos cambió la vida a todos. Muy cabrón, muy muy cabrón. O sea, hay algunos de mis exalumnos, exalumnos y excolegas. Uno trabaja con Franco Escamilla, que es Luke Jonathan. Otro, pues mira, ha trabajado con varios famosos. Protegido. Es el prodigy de Slobodsky y Mao Nieto, o al menos lo fue, que es el Güero Cocom. Hay varios más. A lo que voy es, salió gente a la que le ha ido chingón, y la escena está chida. Existe, básicamente, existe una escena y hay gente chida. Y los errores que cometí ahí los refiné en dirección de un ejercicio económico, del ejercicio, pues, del cómo se mueve el dinero. Entonces, ese es un modelo que estoy aplicando en caso de medicina, donde tenemos una... ¿Cómo decirlo? Tenemos un espacio físico que es tan versátil, tiene tantas opciones, que podemos conectar muchas iniciativas legales, históricas, sociales, etcétera, en ese lugar. Entonces, en un mismo lugar se pueden encontrar, en ese mismo lugar se han encontrado, y la cosa es que se sigan encontrando ahí, expertos de, por ejemplo, empresarios exitosos de cannabis, esencialmente son expertos legales, porque son güeyes que para poder hacer lana con eso han tenido que aprender una serie de cosas, güey, para poder salir, güey, de la pinche no mames no sé qué, güey, al decir: güey, checa este gallo sabor malvavisco, güey, ¿sabes? Es así de verga, güey, ¿cómo te legalizaron malvavisquear un gallo, güey? ¿Sabes? Güey, ¿qué pedo? Y entonces, estos güeyes que son expertísimos en eso, güey, reunirlos con los güeyes que son expertísimos en la producción, pero no solamente de cannabis, sino de otras cosas también, de hongos, por ejemplo. Güey, profesor, ¿en qué, pues, grados, disciplinas, qué es lo que enseñas? Biología y ciencias naturales, química, física, historia mundial, cívica y ética. O sea que tú sabes cómo armar un programa educativo. Súper sí. Exactamente eso es lo que necesito, güey. Alguien que me ayude a ponerle orden. Sí. Sí, güey. Sí, porque se va a sacar de pedo y se va a espantar. Y es así de, güey, no se trata de sufrir, güey. O sea, es como, ¿sabes? Es como, o sea, sí es como caminar en arena al principio, pero es para que te sientas cómodo y te quites los zapatos, güey. ¿Sabes? Y ya la arena te lleva a te lleva a la piedra lisa, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ay, es que la arena está muy caliente. Bueno, quítate los zapatos junto al agua. ¿Sabes? Una de las cosas que yo planteo, bueno, en la iniciativa, es el empleo de las personas con la transparencia de sus adicciones. No por temas de comportamiento. No por temas de este güey está mal porque es un adicto. Por temas de productividad. De decir, güey, mira, conmigo puede trabajar quien sea, güey. Yo contrato a quien sea, a mí me vale verga que se metan. Sí es importante que sepa que se metan. Porque si un día llegan y tienen un momento difícil, sabiendo que se metieron, yo les puedo acompañar. ¿Sabes? Entonces no los voy a correr si llegan mal un día. Pero voy a saber acompañarles, güey. Y vamos a poder decirle a los clientes, tenemos una emergencia, nos reunimos mañana. ¿Por qué? Porque un miembro del equipo necesita ayuda. Y eso es importante. ¿Sabes? Si no, no funciona, güey. Y convertimos la oficina en un espacio de sanación. De, güey, vamos a trabajar, güey. A huevo. Chingón. Oye, alguien la cagó en algo. Ah, no mames, ¿qué pasó? Esto, ok. Dice, bueno, antes del qué pasó, el güey, ¿cómo te sientes? Ah, ¿sabes? Perfecto. Necesitas, o sea, lo que sea que aquí estamos. Necesitamos nosotros aprender algo de esto, güey. Nosotros la cagamos en algo, tomamos nota. Hay algo en lo que tú tengas que ser responsable, tomamos nota. Pero desde ese espacio de, güey, es parte del aprendizaje, güey. ¿Sabes? Es como de, güey, los estoy invitando a una iniciativa históricamente imposible. Pues no nos va a salir perfecto la primera, güey. O sea, nos vamos a equivocar un chingo. ¿Sabes? Como, güey. Ahorita Nat no está, la única razón por la que Nat no está es porque está en Viricuta. Pero bueno, Nat me ratificará. Así es como trabajamos ella y yo. Así es como colaboramos ella y yo. Porque ya procuramos no usar la palabra trabajo, sino labor. ¿Sabes? O sea, porque te han empleado para ser profesor. Tu labor es aprender y enseñar. ¿Sabes? Porque tú aprendes tú agarras un pinche, o sea, tú agarras una ballena y sin cortarla, tienes que gestionar el conocimiento para que alguien que nunca la ha visto, ¿sabes? Cuando tú se lo cuentes, diga, verga, ¿sabes? Y güey, esa sensación, güey, es magia, güey, o sea. A mí por eso, yo por eso no me quedé haciendo comedia. Porque los comediantes se quedan, la mayoría de los comediantes que conozco que se quedan en eso así, porque no mames. Es porque a ellos lo que les pone es el aplauso. ¿Sabes? El que les digan, qué bien lo hiciste. Pero a los que hemos tenido el privilegio de aprender y enseñar, y de aprender a enseñar también, de que alguien, ¿sabes? De que alguien nos ayudó como a entender cómo funciona eso. La dicha de ver a una persona que entra ignorante y sabe sabiendo, y sale sabiendo, verga, es cosa bien seria. Sí, güey. Sí, es, no mames. Y sí, o sea, dentro de todo este coso, dentro de todo este tema, pues, lo que te decía, casa medicina. Casa medicina, qué chistoso. Casa medicina tiene varias, hay varias medicinas con las que yo tengo autorizado caminar. Entonces, la autorización de caminar con esas medicinas a mí me permite, gracias a mis credenciales y la madre, me permite, gracias a mi filiación a la iglesia continental, a la iglesia nativa americana, eso a mí me habilita a aportar, cultivar y utilizar esas medicinas. Y también como por el otro lado estoy habilitado para enseñar por la SEP y la Secretaría del Trabajo, y tengo además, tengo que dar de alta un curso en la Secretaría del Trabajo, que es un curso hecho por mí pero impartido por alguien más, que es el de los especialistas. Ándale, curso de especialización planetaria. Listo. Curso de especialización planetaria. Para la Secretaría del Trabajo. La duración son 6 meses. El monto son 15 mil pesos mensuales por persona. Todo se factura, todo es deducible. Nada, que sean 30 mil. 30 mil por, 30 mil por líder de equipo. Sí, 30 mil por líder de equipo. Para que me junten a varios. Para que me manden a uno o me manden a varios. La estructura es propia, es una estructura de aprendizaje que yo tengo. Ya. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Ok, sí, está bien. Como estoy dado de alta ante la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública, estoy autorizado legalmente para enseñar. Entonces yo estoy legalmente autorizado para aportar, cultivar, usar y enseñar lo que yo sé. Es decir, yo podría alegarle legalmente a YouTube, el güey, yo estoy autorizado en mi país a enseñar esto. A enseñar un hongo, comérmelo y que la gente vea cómo me pongo en hongos. ¿Sabes? Porque ahorita las personas que intentan enseñar esto no tienen ese permiso. Pero por un accidente no mames, es que está cabrón, güey. las implicaciones, o sea, es que no es un accidente, güey, es como de, imagínate que un día agarraste una varita mágica y dijiste, por todo lo que sé y por todo lo que ignoro, esta varita es una varita mágica, la sacudiste y pediste un deseo, y luego volviste a encarnar todas las veces que te imagines. Y encarnas en la vida en la que ese deseo se cumple. Y se cumple el deseo primero y después empiezas a recordar de en qué chingado momento pediste este deseo. ¿Sabes? Y después de eso dices, no mames, ¿y entonces qué hizo que eso funcionara? Y desde la experiencia de ahorita, güey, ese entendimiento, güey, empieza a llegar. ¿Sabes? Y así de, oh, I am now insanely capable. Ok, that is bananas. pero así, así funciona esta madre. Hay algo que sucede en el salón de clases, güey, que tú conoces muy bien. Entonces, esto que voy a describir, imagínatelo aplicado a diferentes industrias. O sea, te estoy hablando, una industria de ropa, una industria de muebles, y una industria de utensilios de cocina, güey, que se ponen de acuerdo en de qué van a estar hechos todos sus productos. Y para nutrir eso lo que hacen es, la meta que tengo, lo que busco revelarles, si es que no lo conocen todavía, seguro ya lo conocen, pero anyways, el objetivo que yo tenía era mostrarles el güey, con lo que tú sabes hacer y lo que tú entiendes, y las capacidades legales que yo tengo, podemos legalizar lo que tú sabes hacer, lo que tú ya sabías hacer rápidamente legalizado. Yo te lo puedo acelerar, güey. A la verga. ¿Y cómo hago eso? Con mi método. Mi método es una cosa extraña. Pero tiene que ver con esta experiencia de cuando en un grupo, cuando conectas con el grupo. ¿Sabes? Que no es solamente cuando entras y te ven como el profesor y la autoridad, sino cuando conectas, cuando los ves a los ojos y te ven a los ojos, ¿sabes? Y entonces ya el libro no es una distancia, ya es un papeleo para ser amigos. ¿Sabes? Bueno, así lo describo yo. Así es como yo lo describo. ¿Pero cómo lo experimentas tú? Ah, espérame. Déjame. A ver, ahí habla. Listo.
¿Te
escuchas? Sí, te escucho. Ya. Listo, nada más. Estoy poniendo el micrófono cerca para que... A ver, ¿habla?
A ver. Hola, hola, hola.
Sí, te estoy registrando. Okay. Buenísimo. Entonces. Ah, sí. Ok. Olimius, cuéntanos esto que platicamos, de tu experiencia como profesor, de eso, ¿sabes? Que sucede, claro, en tu ser profesor, sucede en la forma, en los hobbies que tienes, en cómo juegas, ¿sabes? Se conecta con, güey, cómo danzas la vida tú. Es bien bonito. O sea, pero no tienes que contar todo de madras, o podemos empezar por el ser profesor, o por el tema que tú me digas.
Necesidad. Es mi cuerpo, mi mente, mi paz, mi Yo lo sé. Me gusta el conocimiento. Pero no me gusta solamente el conocimiento para mí, me gusta el conocimiento, compartir el conocimiento. Y a mí me llega esa resonancia, esa vibración, esa, eso que es mío, que yo siento que es una chispa de para compartir.
Súper sí. Súper sí. Esa...
Y entonces no importa, no importa qué es lo que sea, a mí me gusta enseñar. Me gusta enseñar. Esa es mi pasión, enseñar. Compartir, lo puedo llamar como compartir esa información. Por eso yo soy tan... Pues sí, soy una perra del conocimiento. Me gusta conocerlo todo.
A huevo. Hablando de cosas que en otros contextos la gente no lo creería si se los dijera, aunque tengo evidencia de ello. Bueno, Enuma, tú me preguntaste sobre Enuma, ¿correcto?
Ajá.
Okay. Enuma, el primer nombre con el que me conocieron en este planeta, físicamente encarnado. Me conocieron antes, pero no físicamente encarnado. Cuando a mí la humanidad me conoció, me conocieron como el que se llevaba a los ancestros. O sea, yo era ese espíritu que cuando pasaba, los espíritus de los ancestros se iban. Y los fetiches que los pueblos tenían, hechos con las cosas de sus ancestros, perdían su poder. Y entonces sucedía que tenían fetiches del abuelo y el no sé qué y el no sé qué. Pero a cada X tiempo pasaba yo volando por esa parte del cosmos. Y entonces... pues específicamente esos abuelos fetichizados cambian sus cualidades, las cualidades, digamos, espirituales o etéricas. Su intelecto cambia de forma, eso es lo que pasa. Su intelecto cambia de forma cuando les rezamos y les hacemos altares. El intelecto de ese espíritu cambia de forma y eso entonces modifica la sabiduría de ese espíritu, porque ya no están de este lado, pero súbitamente saben cómo te sientes tú. No pueden modificarte, sabes, están en el asiento del copiloto, pero pueden sentirte y pueden saber lo que sientes cuando piensas en ellos, y eso a ellos los pone a hacer una chamba muy interesante, que es básicamente atravesar el psicoanálisis, güey. Pero no desde el sillón, güey. Sino desde el testigo.
Desde el testigo.
¿Sabes? Entonces, conforme tú aprendes a sanarte, conforme tú has explorado tu curiosidad y te has movido en dirección de sanarte y de sanar la vida, que es explorar tu curiosidad, ¿qué pasa cuando exploras tu curiosidad? Le haces bien a la banda, güey. ¿Sabes? Bueno, tus decks son una mamada, pero este cabrón juega Nekusar. Miren, para que vean, para que aprendamos a no juzgar a la banda por el deck que juegan. Es un cabrón que juega Nekusar, güey. Y estoy seguro que cuando juegue contra él voy a sufrir intensamente, güey. Y al mismo tiempo es un cabrón que se ha encargado de nutrir activamente una comunidad sana de Magic, ¿sabes? Entonces, hay cosas en las que eres un monstruo, güey, o sea, güey, Nekusar.
Ese es el menor de los problemas. Mi bebé era el deck de Slivers con el Sliver Overlord.
Vato.
También el tienes... Slivers. Pagas 3, y vas y buscas un tutoreas un sliver, el que sea, de tu deck.
Güey.
Y entonces, una vez que baja ese güey, le bajas el costo con alguna carta y entonces empieza nada más. Respuesta a lo que sea. Pum, 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 pum,
No
pum.
mames, ese güey con Training Grounds.
Es justo.
Guácala.
Justo.
Guácala.
Llega Sliver, vas primero por uno que les deje haste, lo metes, y entonces vas por otro que cuando lo tope, cuando lo puedas girar por maná los Sliver, y bajas a todos tus Slivers.
Güey. Ah, ese artefacto lo cambié. Hay un artefacto que hace que tus criaturas sean de todos los tipos de criatura. Entonces, así puedes jugar un deck de slivers y complementar con cosas no sliverosas, pero que se pongan súper estúpidas. Así,
Justo.
pinche progenitus sliver, güey, aventado con sneak attack.
Es más
Así.
divertido ver los ojos de terror de cuando bajas un sliver, un first sliver. Todos tus slivers tienen cascadas. Entonces vas, tutoreas un sliver, lo pones y sale el siguiente y sale el siguiente y sale el siguiente y no dejan de salir los slivers. Y tu oponente solamente dice, ¿dónde está mi Wrath of God?
Ah, no manches, claro, se acaba hasta que ya no puedes castear un sliver. Qué asco. Justo el primer sliver, ese no lo tengo y ese lo estaba buscando, güey. Si encuentras uno por ahí, güey, me interesa. Y luego te mando fotos de cosas que puedo ofrecer a cambio. O incluso a venta, porque tengo cosas todas así. Sí. Güey, first sliver, güey. Está de huevos esa pinche carta. Sí, me gusta esa idea, güey. Ah, no mames, a huevo. ¿Sabes que
Y luego
justo?
los vuelves indestructibles con el Hive Lord y le das el efecto coat of arms con el. ¿Quién es? Con el Legion, Sliver Legion. Entonces, como tienes, no sé, mínimo unos 15 slivers abajo, todos tienen más 15, más 15.
Güey, me acabas de resolver una madre bien locochona, güey. Super sí. Ah, pero sí necesito ese artefacto. Es que hay una baraja que hice. Ah, bueno, dentro de Casa de Medicina, dentro de la iniciativa, en el proyecto de Casa de Medicina, combinamos a los expertos. O sea, combinamos a los expertos empresarios y a los expertos en disciplinas. Porque lo que todo el mundo estamos haciendo tiene que ver con legalización de las cosas. Con legalizar algunas cosas e ilegalizar algunas cosas. ¿Sabes? Que tiene que ver, por ejemplo, o sea, por un lado en el activismo canábico se habla del uso responsable. Y dentro del uso responsable, la responsabilidad social indica, y las garantías humanas indican, que es inaceptable que se nos vendan cigarros que sean tratados con arsénico. ¿Sabes? Donde es un güey, esto no significa, no mames, Marlboro es horrible, es un güey, Marlboro tú puedes hacerlo mucho mejor, güey. O sea, si Marlboro quisiera hacer marihuana de calidad, podrían hacerlo hoy, güey. El tema es que le sale más barato echarle arsénico al tabaco que investigar cómo vender esa madre. Y en eso entonces le llevamos una ventaja gigantesca a las tabacaleras. El gancho, lo que necesitamos para que esto sea seguro y para que esto sí funcione, es un gancho. Es un anzuelo con un ancla a un candado tan poderosamente establecido legalmente que no les quede de otra más que someterse a las condiciones que nosotros les pongamos a ellos. ¿Sabes? Que suena imposible. O sea, ¿cómo le dices que no a Coca-Cola y que Coca-Cola diga, verga, ok, perdón?
tiene que haber un par de legalizaciones antes.
Ah, es que esas legalizaciones ya existen, güey. La cosa es que no se han aplicado.
No, no, no. Más, o sea, que por legalización me refiero a más bien una modificación, una forma de demostrar esas modificaciones para justamente que a la hora de presentar la evidencia sea innegable.
Que la evidencia
O sea,
lo haga
una
obvio.
defensa sólida.
¿Sabes? Que la evidencia lo haga obvio. Que eso implica una medición de la evidencia, una recopilación de la evidencia y poniendo una medición de las, de los avances de cada cosa, muy detallada. ¿Sí? Y eso implica que le podemos decir, esto implica que, bueno, yo tengo cientos de horas de estudios de cómo legalizar cualquier sustancia que haya sido estudiada, donde hayan un estudio donde digan, pues todo indica que parece que sí hay beneficio. Yo tengo la estructura legal y la y los candados de seguridad informática de cómo legalizar lo que nos dé la gana en el instante que nos dé la gana. Sin embargo, tengo condiciones. ¿Sabes? Estas condiciones tienen que ver estas condiciones tienen que ver con los poderes que tengo, precisamente, porque yo he sido habilitado en esto gracias a la membresía a la Iglesia Nativa Americana. ¿Sabes? Entonces, hay un tema, güey, donde, bueno, por un lado, eso está conectado a un montón, bueno, eso por un lado tiene todos los temas legales, y por otro lado está conectado. O sea, es que eso que está conectado a los temas legales se conecta genuinamente a los abuelos, güey, del Norteamérica. Tal vez a los guardianes genuinos, güey, de la vida, de las tradiciones, de la vida de esa parte del planeta. Y por otro lado, de ese linaje baja hacia México y se conecta, o sea, se conecta con México, se conecta con toda Sudamérica. Las ceremonias conectan la forma de hacer ceremonias. Y al conectar la forma de hacer ceremonias, conectan medicinas. Y entonces, las cualidades energéticas de la medicina en los últimos años ha cambiado.
Muy cabrón.
Y ahora se acaba de agregar a esa iniciativa una medicina que no había sido agregada oficialmente. Que es la marihuana.
¿Vale?
Ah. La marihuana nadie la tomaba en serio como planta ceremonial. Y nadie reconoció un linaje que trabajara con marihuana. Si se reconocía, que Bob Marley la chingada. Pero yo te puedo decir, con toda claridad, yo soy mitad jamaicano. Con mis tíos, en casa de mi abuela. Casa de mi abuela. En el jardín de mi abuela, junto a los frutos de mi abuela. La planta de marihuana cultivada por mi tío. Mi tío, en la práctica, le llamarían Rastafari. Pero lo que él sabía hacer viene conectado directamente al linaje de la familia del antiguo continente verde. Y eso lo sabemos porque otro de mis tíos, su hermano, es un académico. O sea, el tío que cultivaba la marihuana, él se dedicaba al ejercicio de la marihuana. O sea, él la cultivaba y la usaba en su diario existir con todos sus vecinos. Y entonces en el wiki le resolvía a todos los vecinos toda clase de pedos. Desde arreglarles un coche, güey, hasta darles consejo. Entonces el güey no generaba varo, güey, pero todo el mundo le regalaba cosas, güey. Le regalaban comida, o sea, los invitaban a cenar, o sea, ¿sabes? Y mi otro tío, academiquísimo. Comprueben sus estudios lo que aprendió de sus abuelos. ¿De dónde vinieron y qué es lo que sabían? Y ese tío es un académico con doctorado en Oxford. ¿Sabes? Está así como comprobadísimo. Y entonces yo tengo testimonio de comprobación académica de que mi linaje sabe rezar con marihuana. Sabe el uso ceremonial de la marihuana. O más bien, la forma ceremonial que tiene mi linaje con la marihuana se usa y funciona. Entonces es como ambas partes, por un lado una y por otro lado otra. Y entonces yo soy la primera, hasta donde yo sé, soy la primera persona con una ascendencia caribeña africana, reconocida por la alianza Cóndor-Quetzal-Águila. Entonces yo sugiero que se agregue a la profecía, o sea, lo que yo planteo más bien, más que una sugerencia, es un, dado que me han reconocido de esta manera, me doy permiso de agregar a la alianza un ave. Entonces, como yo nombro a la alianza y por ende a la profecía, a partir de, bueno, desde hace unos meses, porque en febrero de ese año se confirmó todo eso. O sea, ya ahorita cuando se los platico es porque ya tengo desde febrero de evidencias recaudadas. Pero el ave que yo agrego a la profecía, que yo propongo a la profecía, es que sea cóndor quetzalpelícano águila. Y más al norte, pingüino o algo así. Porque tenemos que quitar, o sea, incluso de cómo hablamos de nuestros momentos, de los momentos sagrados de la vida, me parece que es importante que quitemos las barreras y que incluyamos a quienes, pues que vayamos incluyendo a la banda, pero incluyéndolos de una forma en la que cuando se vuelva absurdo decir la cantidad de aves que están involucradas, ya tengamos una forma afectuosa de referirnos a todo este desmadre. ¿Sabes? Así como le decimos a esta madre, ay, pluma de pavo real o alguna pendejada. Yo propongo a la de Simurgo o algo así. Hay una ave persa que está hecha de muchos pájaros. Y bueno, ya. Eso, contexto e historia y madres de estas cosas. Y así. Todo mole. Pero sí, güey, o sea, esto que estamos haciendo aquí en el salón de clases se conecta con, o sea, ya está conectado con una clínica supervisada por una psicóloga con maestría, con especialidad en integración. Ella con especialidad en integración enteogénica. Y yo con especialidad en integración cultural. A huevo, así lo voy a poner en LinkedIn. Yo estaba así, ¿cuál es el chingado? Integración cultural. Es la especialización que tengo. Porque cuando digo educación para la paz e implementación cultural, la gente no entiende. Pero es integración.
No, nada más escucha el paz y dice un hippie más.
Totalmente de acuerdo. Escuchen Educación para la Paz y piensan, este güey es un pendejo que se la pasa pensando. ¿Sabes? Un güey que nada más grita pendejadas en Twitter y así de güey. O sea, Educación para la Paz, güey. Mis alumnos del curso de comedia, mis alumnos del taller de stand-up, me pagaron 1,500 pesos en mes y medio. O 3,000 pesos en mes y medio, un pedo así. Y a partir de ese taller, Yo los entrené sin cobrarles un peso adicional durante 3 años, ¿sabes? Y después de eso fueron, no, de hecho el primero fueron 1500 pesos. Y luego el segundo les cobré 3000 pesos en 3 meses. Y los entrené durante un año sin cobrarles un peso. Y a los 6 meses fue de, güey, consíganse dónde chambear, güey. Cobremos por esto y que les paguen. Y en cuanto eso empezó a suceder, güey, los güeyes no entendieron. Creyeron que se trataba de ellos. Y entonces cada quien quiso hacer su carrera solo y yo así de, güey, no están entendiendo, güey. Yo les decía, güey, Comedy Cancún, que es la como se llamó el club, Comedy Cancún Club. Les decía, güey, es de Tania y mío, güey, porque nosotros estamos haciendo toda la chamba, güey. Porque nosotros estamos gestionando, administrando, no sé qué, llevando agendas, la chingada, güey. Si nos ayudan a hacer esto, güey, son socios, son parte. ¿Y eso implica qué? Pues implica que conforme haya dinero, güey, pues tenemos dinero, güey. ¿Sabes? Ay, pero es que ¿qué pasa si uno de nosotros crece un chingo como comediante? Y lo que estos güeyes no entendieron fue, o sea, los güeyes que crecieron un chingo como comediantes decidieron lanzarse solos. Porque ellos esperaban que yo les pidiera, que yo les dijera, tú, quiero que hagas un especial de 1 hora. En lugar de ellos decirme, óyeme cabrón, ya estoy listo para hacer un especial de 1 hora. Ya quiero hacer mi show completo y yo elegir a mi abridor. Como no me tuvieron esa confianza, quisieron hacerlo solos. Y esto que hicieron un desmadre en toda la banda, bro. Y todos, no mames, es que el dinero no sé qué. Y entonces ya, güey, hay gente que no es talentosa, güey, porque no se aplican. Pero que ya se creen famosos, güey. Y entonces veo eso y digo, verga, pues es que no entendían de qué se trataba, güey. Porque yo no estaba buscando que fueran mis asistentes. Sino que, güey, una parte de todo el desmadre que yo he estado haciendo, güey, implica producción de eventos. Entonces yo necesito un productor. Y el club de comedia, mi función en el club de comedia era producir. Así que, güey, si alguien produce, entonces yo puedo seguir avanzando en lo que yo estoy haciendo. Como nadie quiso, dije, bueno, voy a seguir avanzando solo. Y pues tuve que soltar y así. O sea, lo digo ahorita sencillo, güey, pero fue lo más difícil de mi vida en ese momento. Y después cuando recuperé la información, cuando me puse a revisar la información que tenía registrada los comediantes, dije, pues chingue su madre, güey, si ya, miren, si ya no quisieron avanzar en nada de esto y la madre, güey, pues voy a agarrar la información que estos güeyes tienen y la voy a estudiar. Porque ellos no me dieron permiso de vender su información, pero no me dijeron que no tenía permiso de estudiar la información que ya me habían dado. Cuando les dije, mira, voy a armar un laboratorio con estas características, ya no me creyeron. Unos no me creyeron y otros dijeron, esto está muy raro. Pero como ninguno, cuando yo me les acerqué para decirles, oye, bla, 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 tu información te la devuelvo, no sé qué, no contestaron el teléfono, no quisieron, no respondieron nada. Y entonces, mira, es lo que es.
Pues con permiso.
Y bueno, me di permiso de estudiar eso. Y entonces estudiar eso me permitió refinar un chingo de cosas. No de la forma en la que desarrollo instrumentos, sino de la forma en la que me atrevo a convocar salones de clases. ¿Sabes? Es un tema. Y dentro de ese tema hay una cosa que requiere confidencialidad, que es parte de tu participación en el Salón del Futuro, es que la gente tiene que pensar Bueno, no, no tienen que pensar, van a saber, porque ya les vamos a decir que tú estás en el salón de clases donde se cobra 5.000 varos por clase. ¿Sí? Porque tú estás becado como parte de una iniciativa. Ellos no saben cuál es tu papel en la iniciativa. O sea, tenemos ideas. Hay cosas que, hay muchas cosas en común que decimos, a mí se me hace que es por ahí. ¿Sabes? Y también sin saltar a conclusiones, de son güey, pues vamos a descubrirlo, ¿no? Pero cuando tú te presentes con ellos, tú no tienes autorizado decirles a ellos cómo es que recibiste la beca. ¿Sabes? O sea, de decirles de, ah, es que él me becó porque llegué por TikTok y platicamos de no sé qué. Porque ellos no van a entender el contexto, lo que significó ese contexto para mí en ese momento. ¿Sabes? Que para mí es trombo, el lindo, mami. ¿Sabes? Muy loco, güey. Muy loco. coincidió con que hoy... Hoy por fin, güey, le acabé de... Hoy por fin resolví un tema que tenía pendiente dentro de mí y que me había causado mucha angustia y que tiene que ver con enseñar magia.
¿Qué fue? ¿La de la bruja?
Lo de la bruja, porque esta bruja que les he dicho, güey, es bruja, güey, pero es bruja de familia, de familia, güey, de masones.
¿Wicca?
No, no, güey. Masones del más alto nivel.
Ok.
O sea, masones que dicen, güey, el grado 33 es una mamada, güey. Porque el grado 33 lo adquieres en el transcurso de una vida. Pero hay rangos que se adquieren a partir de lo que aprendes de tu abuelo, el grado 33. A los que tu abuelo no tiene acceso, que sabe que él no va a tener acceso. Pero a los que solo se llegan si te entrenó un abuelo grado 33. ¿Sabes? Unos pichos que a mí me decía cosas y decía, verga, eso suena bien importante. De rangos de los que ella tiene, güey, yo no entiendo ni madres, güey. O sea, yo sé que ella en algún momento de la vida estuvo sentada a la mesa cenando con príncipes de antiguos países europeos, donde en conversación y según sus costumbres a la mujer la ignoran. Y empiezan a ignorarla y ella les responde con lo que ella sabe. Y se les abren los ojos y dicen, ¿pero qué pedo? ¿Quién te enseñó a esta madre de no sé qué? Y ella dice, ah, yo lo aprendí porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque la escuela no sé qué, no sé qué, no sé qué. Porque mi papá es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo estudié esto y esto y esto y esto. Y tengo demostrado esto y esto y esto y esto en mi maestría. Y así con los ojos como platos, se voltearon a ver entre ellos. Le echaron la cabeza, se levantaron, le invitaron a pasar a una habitación. Detrás de un librero. Y en la habitación le recargaron una espada de plata en cada uno de los hombros. Hicieron unas señales, unos nombres y le asignaron un rango. Que es un rango honorífico entre los rangos esotéricos de los príncipes de Europa, güey. ¿Sabes? Y es un rango honorífico que se le da... Deja tú a los civiles. A los descendientes de esclavos, güey. ¿Sabes? Porque para ellos que están en esos círculos, que llegue a la mesa con ellos una persona que viene de estos continentes y que sabe hacer lo que ellos saben hacer con la maestría que ellos la saben hacer y está ahí a la mesa y no los ha matado, ¿sabes?
Es algo de cuidado.
¿Sabes? En venganza a nombre de todos los suyos. Así que un, dos, tres, por ejemplo, todos mis compañeros, ¿no? Para ellos es un indicador de una misericordia gigantesca de este lado del mundo. ¿Sabes? Y bueno, Es un pinche rango esotérico que te cagas. Esa bruja está cabroncísima. Es la pinche criatura más terrorífica a la que yo me he enfrentado jamás. Por mucho, güey. Y me he enfrentado a extraterrestres. O sea, vi a esta señora, verga, güey. Bueno, es lo más terrorífico que he enfrentado. En la parte mágica. ¿Sabes? En la parte mágica, no mames, esta señora para mí fue de, ah, qué peligrosa es. En la parte mística, esa señora no sabe ni madres, güey. Esa señora dice que sabe apreciar la poesía. Pero no le entendía mis dibujos. Y yo así de, güey, estoy haciendo poesía con lo que tú ves, pendeja. Bueno, es que es un desmadre, soy vanidoso, pero hay una forma de escritura que es la que precede a la escritura rúnica y druídica, que son los augurios.
Sí.
Y es la forma de escribir. Si yo me encuentro con una tribu que es diferente a la mía y no conocemos ni madres, agarro un puño de hojas, hago un rezo con él y las aviento. Y lo vemos. Y nos vamos a los ojos. Y él agarra un puño de hojas, hace un rezo y lo avienta. Y nos vamos a los ojos. ¿Sabes? Y conforme vamos repitiendo ese ejercicio, la pila de hojas va cambiando de forma.
Va cobrando sentido.
Ajá. Porque vamos construyendo el augurio juntos. ¿Sabes? Vamos haciendo una impresión 3D de un hilo del destino, güey. Y esta señora no sabe hacer eso.
Nacimientos varios, conocimientos tantos.
Es un desmadre.
Ignoramos muchas cosas.
Y hay cosas en las que yo me puedo sentir invencible. Porque las conozco. Y también, esto naturalmente implica que hay cosas en las que yo soy infinitamente vulnerable. Que desconozco. ¿Sabes? Entonces, hay una parte de la iniciativa, güey, que es el laboratorio donde yo me aplico cosas a mí. Y la forma en la que funciona es, según ciertas fechas del año, yo hago ciertas ceremonias. Dos veces al año hago ceremonia de hongos. Y ahora, dos veces al año, estoy haciendo también ceremonia de cannabis. Pero cannabis no es solamente el cannabis. Es cannabis con las medicinas que tengo en la casa. Porque el cannabis lo que activa son las llaves que tú tienes para las puertas bioquímicas de todo lo que te comas y bebas mientras estás en ese estado.
Güey, me acaba de resonar. Ajá. Muy cabrón. Y yo tenía esa. Yo lo sabía. Lee, por favor, lee o escucha. Igual ya escuchado, hace más resonancia. Escucha el relato de Lovecraft a través de las puertas de la llave de plata.
¿Con qué empieza? Cuéntamelo.
Es un relato que empieza diciendo que de una persona que era un mago, o bueno, el mago de la ciudad, o el mago, o el esotérico, el investigador, que desapareció hace un par de años. En una cueva que se pone que es mística y muchas cosas, y así, varias cosas. Y entonces hay cuatro personas en la casa de este señor, porque se supone que van a hablar de qué van a hacer con las posesiones de este señor. Pero nadie sabe qué pasó o qué pedo. Entonces llega una persona que dice, yo les voy a platicar qué pasó y cómo pasó. Y entonces empieza a platicar de unas conexiones del pasado, del presente y del futuro, y platica de cómo es el viaje de esta persona a través de las puertas con la llave de plata. Pero si le pones atención, primero parece que está hablando de algo alienígena, pero la forma en la que lo menciona es simplemente este desdoblamiento de la conciencia a través de las puertas, recordando su individualidad, que es la llave de plata. Y hace mención de cuando llega hasta el final, al origen, él le pone, ya sabes, Lovecraft le pone un nombre que es Nyarlathotep, y menciona cómo toda la existencia existe y cada individuo es simplemente un slice del todo. Algo así.
Sí, güey, okay, esto que
Aunque
es.
yo tengo la teoría de que no son planos, sino más bien como cuerdas. Y por eso todos nos entrelazamos, se teje la vida, la individualidad y el todo. Y por eso nos cruzamos en la vida de ciertas personas o nos cruzamos con ciertas personas una vez en la vida o varias veces. O, ¿sabes?
Y las cualidades de cómo nos entrelazamos en la vida cambian también. Porque hay personas con las que nos entrelazamos en espacios de gran importancia para nosotros, pero con quienes conectamos al final en pocas cosas significativas para nuestras vidas. ¿Sabes? Y hay personas con las que nos topamos de pinches accidentes, güey, así de. Ah, hubo un día que se me hizo tarde porque me quise peinar con crema para peinar y no con gel. Y entonces me tardé media hora más porque tenía el cabello larguísimo. Y entonces con ese retraso me encuentro a la vecina. Salgo con un retraso tal que ya el siguiente compromiso ya no es importante, ¿no? Ya se pospuso. Y me encuentro a una vecina y conversamos de algo de lo que nunca habíamos conversado. Con lo que ella me responde preguntas que yo no sabía a quién preguntarle. ¿Sabes? Sobre la vida, sobre la magia, sobre. ¿Sabes? Sobre las dudas más grandes que yo tengo en la vida, güey. Y así de. Verga. Y a la par de eso, o sea, ese es un gradiente como de mucha intensidad. Pero por ejemplo, esta conversación, güey, el cómo hemos ido conversando, güey. Es como este gradiente, güey, como de muchas cuerdas vivas juntas, tipo. Pasatiempos, curiosidades y vocación, ¿sabes? Que tienen una resonancia que aunque tenemos gustos diferentes, estilos diferentes, hay experiencias que, compartidas, de hecho a través de la diferencia de nuestras profesiones, ¿sabes? Ah, porque yo de profesión soy consultor de procesos. ¿Sabes? Pero de consultor de procesos, pues pasar a instructor está muy fácil. Porque es lo que el consultor de procesos siempre está intentando, güey.
Básicamente.
Decirle a la banda, a ver, sigue mis instrucciones durante 10 minutos y vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Y bueno, y está muy cagado porque vinimos de caminos de vida muy diferentes. Pero encontramos algo en nuestras vocaciones que nos resuena idéntico. Y además de eso tenemos intereses paralelos que sabemos que resuenan dentro de ese mismo espacio. Y está muy cagado. Entonces es como. Es algo que se siente. O sea, como yo lo experimento, es algo que se siente tan chingón. Y sé que es algo tan compartido. Que sé que no necesito decorarlo. ¿Sabes? Es un. Dude, sí. Usualmente es en el salón de clases. Lo digo, lo mencionamos como, güey, eso está bien, Torámboli.
Rumble.
¿No? Porque. Bueno, sí te he contado. Sí te he contado cómo usamos Torámboli. O sea, Torámboli significa sincero.
el más sincero esfuerzo.
¿Sabes? Entonces, sincero cuando lo acompañas con un esfuerzo, pues es el esfuerzo sincero. Que resulta ser, como es el que estás haciendo, el dadas las condiciones en las que estás, es el esfuerzo más sincero que tienes. ¿Sabes? Y güey, cuando tú haces eso, a la vida le mama, güey, porque tus células vibran en una frecuencia. La vibración de tus células ocasiona una frecuencia a través de cómo se reproducen que modifica las condiciones de estrés de la célula misma. Entonces, literalmente te pone feliz a tus células y eso hace que tu cuerpo energético tenga mayor capacidad. Está muy cagado. Pero a ver, te interrumpí. Lovecraft, ese señor, teoría, la llave y María. Y por ahí te interrumpí.
Sí. Y yo ya tenía ese entendimiento, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Sabía que no es una forma, no es que, así que, no es no es el camino, sino es un detonante. Es una llave que te proporciona esta capacidad de continuar, de abrir justamente caminos.
De, ¿sabes lo que me he dado cuenta? Más que abrirte caminos, te incrementa la capacidad de entender el camino que estás caminando.
Sí, porque no te la abre, porque también, o sea, en el cuento no es que abra la puerta, sino es ese,
como que
es ese guía, este
sí.
Recordatorio, la llave de aquí es lo que abre, pero no es lo que abre, sino es mi guía hacia la siguiente puerta.
Claro. Y esto además sucede dentro del contexto de que Lovecraft escribe la historia del lado, escribe la historia de del lado del horror cósmico como horror cósmico, como qué le pasa al que se queda cuando el otro atraviesa un misterio que yo no puedo entender. ¿Sabes? Que pues básicamente es la muerte o cualquier cosa que sea equivalente a la muerte en el sentido de que ya no están presentes con nosotros, ¿no? Que puede ser algo terrorífico o puede ser algo feliz. Pero Lovecraft lo escribe como horrorífico. Si Lovecraft hubiera tenido sentido del humor, güey, si hubiera habido en las noches de open mic cerca de donde ese güey vivía deprimido, güey, el güey hubiera podido ir ahí a conmiserarse, güey, con los comediantes después de los shows, para que los güeyes lo hicieran reír. Y entonces, a ese
otra cosa,
después,
creo
güey,
que su enfoque, bueno.
Imagínate que después de ese libro, el güey escribe el libro, le ofrecen un gallo de marihuana, güey. No lo hacen reír, pero le ofrecen un gallo. Y en su gallo el güey vuelve a leer el libro, güey, y se imagina lo que es que el güey desde el otro lado de la puerta lea el libro que escribió el güey que, ¿sabes? El güey que se quedó y diga, ah, no mames, güey, o sea, sí pasó eso, güey, pero te faltó esto, te faltó esto, te faltó, ¿sabes? Y te completara la ecuación el personaje, güey. Así de, no mames, así se hace ese movimiento. Simón, así de, tú que lo estás leyendo en este plano, así se hace. ¿Y cómo es que lo estoy leyendo? Ah, ya que lo leas, ¿sabes? Como un libro que te genere un viajezote, güey. O sea, claro, del que si te quieres bajar, güey, pues te bajas y ya, güey, ¿no? O sea, dices, ah, ya no juego, y dejas de jugar. Pero que mientras mantengas el juego, te genere este estado como de entendimiento magnificado. ¿Sabes? Pero bueno, ya, eso.
Bien.
La teoría que tú.
Sí.
No, teoría, me estabas diciendo.
Oye.
De este güey. Como Lovecraft lo. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que Lovecraft estaba buscando demostrar? ¿O expresar? ¿O explorar?
Específicamente ese cuento es uno de esos cuentos un poquito más largos. Creo que estaba encontrando algo muy interesante, tratando de expresarlo de una manera que no sonara Creo que sí había, creo que sí descubrió algo. Creo que sí estaba, o sea, de verdad. He was onto something. Pero no podía expresarlo abiertamente de una manera
Okay.
tal, entendible, sobre palabras así de paso uno, paso dos, paso tres.
A ver, aquí una duda.
Dime.
Ah, Roger Jaguar. Aquí una duda. Esto que no pudo él expresar, ¿por qué crees que no lo pudo expresar? ¿Fue porque era algo que él no podía decir abiertamente porque lo descalificarían como loco? ¿O fue algo tan, como tan personal, que él arriesgaba su integridad física si lo decía en voz alta?
Creo que es una combinación entre que no podía decirlo de una manera abierta, que se arriesgaba a que estas sociedades secretas le reclamaran por una forma, así, o sea, en forma de, oye, güey, esos son secretos, ya sabes cómo se manejan estas sociedades.
Sí.
Son secretos que no debes estar compartiendo la chingada. Y tampoco logró o no tuvo la guía necesaria para poder compartirlo o expresarlo de una manera correcta.
Ahora.
¿Sabes? Fue o sea, una combinación entre no tuvo la preparación para compartirlo debidamente y de cualquier manera, de la forma en la que lo entendió, no pudo compartirlo correctamente como él lo había entendido por su integridad.
Ahora, aquí otra pregunta. Bueno, es que aquí, por ejemplo, ya con esto que dices, mi invitación es a jugar a imaginar al güey. Imagínate que este güey hablara de esas cosas en lugar de contarlo como. Ok, vamos a imaginar que este güey escribió esas historias. Porque tuvo experiencias místicas que el cabrón no supo explicar. Y dijo, a la chingada, esto es horror. Esto es una pinche historia de terror a la verga, güey, porque no mames. Más vale que sea un cuento, porque si lo que yo experimenté es verdadero, no, nadie tiene futuro. ¿Sabes? Y si yo tengo una teoría de que lo que ese güey vio experimentó en su interior, en sus emociones, es verdadero. Lo que la diferencia está en, es hay una diferencia de traducción que él no podía articular, porque eso que él experimentó tiene que ver con características específicas de cómo tu cuerpo está codificado bioquímicamente respecto al entorno. Es decir, hay ciertas experiencias espirituales que solamente entiendes si has vivido en ese lugar durante X cantidad de tiempo. Depende del lugar. ¿Sí? Hay cosas que no puedo. Por ejemplo, yo como chilango jamás hubiera entendido que alguien me dijera que Cancún era una ciudad horrible. Yo no lo hubiera entendido, pero ahorita que llevo 10 años viviendo acá, güey, 11 años viviendo acá, güey, y o sea, aquí está mi familia, güey, aquí vivo con mi familia, aquí nació mi hija, veo la ciudad y digo, güey, esta ciudad es un basural, vivimos en un basurero, güey, y a la gente no le importa. ¿Por qué no le importa, güey? O sea, ¿es porque ya se cansaron? ¿O porque de plano no saben, no entienden, güey, el impacto que tiene lo que hacen? Está bien loco. Pero, anyways, perdón. Mi teoría con Lovecraft es, la experiencia que se obtuvo fue una experiencia mística que tiene que ver con los que sean linajes de las regiones donde ese güey vivía y sus familiares y la madre, güey. Entonces, como, por donde sea que existían las familias que dieron origen a ese güey, el güey tuvo experiencias místicas acentuadas por ayunos de realidad, es decir, por ausencias de amor, de cariño, de contacto, de, ¿sabes? Entonces, en ese estado de ayuno y de vacío, el güey tiene una experiencia mística que te cagas. Porque pues, las experiencias místicas hay muchas formas de tenerlas, güey. Una de ellas es ayunando, ausentándote de cosas. Y con eso, pues, llevando a cabo todo lo que eso implica. Hasta que llega un punto en el que hay una parte de tu mente que se fractura. Y se fractura porque tu conciencia la rebasa. Tu conciencia la rebasa porque superas de manera inofensiva algo que hasta hace poco considerabas que sería la muerte, o lo más cercano a la muerte. Y de pronto estás en ese momento y es como, un momento, ya pasó y yo sigo aquí. Y entonces la mente ya no le queda más que como que soltar esa parte. Y es un darse cuenta gradual. Y ese darse cuenta gradual es lo que sucede cuando conectamos con una persona. Porque cuando conectamos con una persona, conectamos con la persona y convivimos con la persona mientras seguimos conectando. Y si incorporamos en el ejercicio de conexión todos los momentos de desconexión como simplemente espacios donde no hay resonancia, pero sabiendo que estamos cultivando la resonancia en conjunto, es un darse cuenta continuo, gradual, que incrementa un chingo, y que se multiplica por todas las formas en las que nuestros sistemas nerviosos están configurados. Porque el sistema nervioso está configurado acorde a la mente planetaria. Es decir, acorde a la atmósfera. Entonces, hay un tema en el que la mente puede modificar, sí, la mente puede modificar bla bla bla, la materia, pero la mente tiene que ser una mente muy grande. La única mente que sabe alterar la materia es la mente planetaria. Y la única mente que tiene la capacidad de hacerlo. Ninguna persona individual en el planeta tiene la inteligencia combinada, o sea, el poder y la inteligencia, porque sí hay quien tiene el poder, pero la inteligencia de cómo utilizar ese poder, de modo que en el peor de los casos el resultado sea inofensivo. Y donde en el mejor de los casos no solamente funcione, sino que todo lo que se haya utilizado para hacer eso realidad se convierta en composta para otros organismos en todos los diferentes gradientes de su existencia. Desde los más sofisticados que vuelan sobre las nubes hasta los que viven bajo tierra. ¿Sabes? Y bueno, es un tema. Es un tema. O sea, es como, es de las cosas que, güey, las digo en voz alta y yo sé que suena una mamada, güey, pero si me pones a la persona enfrente, se los compruebo y es una cosa muy loca, güey. Si tú me pones a un pinche something, something nuclear, güey, experto de cosas nucleares, güey, si lo meto al salón de clases 6 meses, güey, vamos a encontrar una forma de hacer esa pinche madre obsoleta, güey, en esta generación. Literal, es así,
Ya
güey.
debería de haber pasado, maldita sea, pero bueno.
Güey, mira, ahorita que me estoy grabando, güey, apuesto mi colección completa de Magic. ¿Sabes? Así, güey, si esa persona aparece, güey, y me dice, págame por hacer esto, yo con una mano en la cintura le digo, mira, dinero no tengo, güey, pero tengo una colección que vale $15,000, güey, y ya tengo un comprador, güey. Entonces, mira, él lo puede comprar, pero él tiene precio especial. No, tengo un sistema de sobornos para estas cosas. Que es el. Es que hay un tema con las negociaciones, güey, que es una mamada. Que es el apalancamiento. Donde te dicen, no, pues. Yo te puedo comprobar que yo tengo tantos ingresos de no sé qué madres. Ah, ok. ¿Y eso qué indica? No, pues indica que nosotros sabemos hacer esto. Ah, ok. Pero nadie nunca le pregunta a las empresas, oye, ¿y cómo lograron ese indicador? ¿Sabes? ¿Qué tipo de acciones han llevado a cabo para lograr ese indicador?
¿Cómo llegaste ahí?
Ajá. Pero no solamente sobre el escritorio, güey, ¿no? Sino para cómo está lim qué, cómo se limpia por debajo del escritorio, ¿sabes? Donde hay cosas que las empresas no dicen porque pues sería vergonzoso decirlo en voz alta, güey. Pero que si tuvieran alguien a quien decírselo, güey, para que haya iniciativas que beneficien eso y que nadie sepa que ellos están involucrados para que ellos jamás tengan que dar la cara por cuál fue el problema, cuál fue el caso de uso que dio inicio a la respuesta, pues que lo hagan, ¿no? O sea, mira, la iglesia es una institución. Y las empresas son instituciones. Y la iglesia le ofrece a la gente confesionarios. Entonces, bueno, yo como consultor lo que le ofrezco a las empresas es un confesionario. Un confesionario social. Mira, les podemos vender un confesionario social. Así de, a ver, empresa, tú me dices cuál es el crimen más culero que has cometido. Yo no le voy a decir a nadie jamás eso. Pero tú me vas a dejar estudiar. ¿Cómo hacerle para que tú como empresa nunca tengas que llegar a eso jamás? ¿Sabes? Para que en tu industria.
Lo cambiará el nombre, pero bueno, muy bien.
¿Cómo le llamarías?
Algo para evitar, algo así como evitar problemas, no problemas, sino evitar, ¿sabes? Tratando de pensar, de formular la oración. No es que evitar suena como directamente algo negativo y entonces es como que te pondrían poner en modo de no, 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 o sea, nosotros no intentamos evitar nada de eso porque no pasa.
Claro, sí, exactamente. Y es que desde ahí, güey, desde el inicio de esa conversación es donde es complicado, güey. O sea, hay un espacio que puedo generar donde puedo entrevistar a esta persona en total confidencialidad y decirle, mira, lo único que se va a grabar es lo que yo diga. Hazte cuenta que es esto que estamos haciendo, güey. Pero pues tiene que ser en persona. Para que ellos sepan que no se está grabando de ninguna otra manera, es en persona. Tenemos la conversación. Y a partir de esa información, yo a ellos les pido información no de la empresa, sino de esas experiencias que ellos tienen de, tantas personas por ejemplo, tantas personas llegaron acá por crímenes, ¿no? Ok. ¿Cuál es el crimen más duro que ha cometido uno de tus empleados?
Tipo, programa de estudio para mitigar,
El crimen en las empresas.
evitaría crimen. Faltas administrativas.
No, crimen. Lo que queremos, reducir es el crimen. Le llaman falta
No, sí,
administrativa.
pero el nombre. Porque si es crimen, la empresa dice, yo no lo necesito. Yo no he cometido ningún crimen.
Ah, tú no, pero tus empleados sí.
Pero la empresa de cualquier manera dice, ok, pero pues Eso quiere decir que estoy mal o que tengo problemas y...
Eso, sí, claro. Eso significa que
Ah,
tienes...
la forma de venderlo sí ya empezó, dices, a ver, es para evitar el
Ah,
crimen,
no,
dice
pero
así,
aguanta. Deja...
pero la forma de buscarlo es...
Pero entonces deja que te lo venda. Con eso que me dices, digo, güey, el saber esto, el que tú a mí me dejes estudiar en ti, empresa, ¿cuáles son los índices de criminalidad que tienes al interior de la empresa? Es decir, ¿a cuánta gente corres por robo? Robo, violencia, uso de sustancias, ¿sabes? Porque los tienes que correr, porque les tienes que garantizar a tus clientes y a tus huéspedes que están seguros, ¿sabes? No, es que estoy pensando en un cuate que está en hotelería. Entonces, bueno, si empresa, si tú me dejas estudiar eso, ¿y cómo lo voy a estudiar? Pues me vas a dejar platicar con las personas que... O sea, me vas a pasar los datos de la persona que lo hizo y voy a hablar con ellos en una grabación a la que tú no vas a tener acceso. Pero ellos van a saber que eso que tú estás haciendo es parte de un esfuerzo para que a ellos no los tengan que volver a correr de un lugar por hacer algo en un momento de desesperación o de confusión total o de, ¿sabes? Porque una persona que roba en un hotel, aunque lo planee desde que le están contratando, güey, no está haciendo eso porque la felicidad de la plenitud de su vida es hacer eso, güey.
Tal vez
Se
una necesidad, un propósito tiene.
vuelve la plenitud de su vida cuando descubre lo buena que es haciéndolo. ¿Sabes? Y lo digo porque conozco específicamente a una persona que no mames. Muy cabrón. Pero entonces, si yo puedo conversar con esas personas para estudiar la empresa, y por otro lado, los directivos de la empresa me confiesan sus peores pecados, yo voy a poder mapear socialmente cómo está conectado el uno con el otro. Cómo la corrupción del empresario está conectada con la criminalidad de sus empleados. Y una, o sea, en cuanto yo lo pueda medir, es demostrable. Porque cuando yo lo pueda medir, lo puedes aplicar a todas las gradientes de tu cultura y vas a saber exactamente cuánto te cuesta la corrupción de tu gente arriba y socialmente tu irresponsabilidad abajo. ¿Sabes? Es como, ah, empresa socialmente responsable. ¿Quieres cuantificar en dónde sí incides y en cómo te beneficias? Dile a tus empresarios, dile a tus líderes que se vengan a confesar conmigo, que soy el único sacerdote consultor que conozco. ¿Sabes? Ratificado por la Secretaría del Trabajo y con experiencia en empresas transnacionales, internacionales y la madre, tecnológicas y la chingada. Y con eso, no mames las mediciones. O sea, con una empresa que se deje entrevistar en eso, güey. No mames. O sea, no mames. Con un proyecto, güey, ya, no tenemos que volver a... O sea, ya, el dinero se volvió obsoleto en nuestras vidas. ¿Sabes? Porque se convierte en un güey. Básicamente, si quieres seguir estudiando esto y seguirlo cuantificando con una granularidad que te cagas para que puedas identificar a los talentos que sí van a transformar esta madre como nadie, güey, a costo de local, no a precio, no a sueldo. Ojo, el sueldo tiene que ser el top. el top que le están pagando a los extranjeros, pero que no te cueste tanto que sean tus empleados. Porque un extranjero lo traes y el güey se trae hasta la novia. Y se traen a sus familias, güey, a la esposa, a los hijos, a no sé qué, güey, y se traen a la novia. Y le inventan puestos a la novia, güey, ¿sabes? Ah, no mames, ya tengo un caso, güey. Mira, ya, no necesito entrevistar a nadie. Ya me acordé que yo le sé un secreto oscurísimo a una empresa. Bueno, ahora que lo pienso, sí me sé varios. Pero, anyways, hacer un estudio a fondo a las empresas para que decidan invertir en algo que ellos no van a ver beneficiado, que puedan justificar a las personas que firman el cheque, eso es un pedo.
¿Sabes? Y esa es la parte complicada.
Entonces, la forma de simplificar ese pedo, la conclusión a la que he estado llegando al respecto de eso, es que la forma de simplificar eso es que simplemente los empresarios con los que lidiemos no sean empresarios que solamente lidian con dinero, sino que sean empresarios que conocen el valor de la moneda local.
Okay.
Por ejemplo, la señora que fue la nana de mi hija, que también fue nana de mi esposa, güey, además. Así, güey. Ella me enseñó a tostar cacao. ¿Sabes? O sea, me enseñó a tostar cacao, ella pues lo hace tradicional, en casa, ¿no? De familia y demás. O sea, sus tierras son de acá, güey. Y son de generaciones y generaciones. Y ellos se han tenido que venir a la ciudad. Porque el campo cada vez está más abandonado y castigado.
Está de la chingada.
¿Sabes? Y entonces, por un lado está castigado el campo, y por otro lado los vecinos se vuelven avariciosos, porque los hijos se van a vivir a la ciudad. Y entonces ahora ganan en dólares, ¿no? Entonces el hijo gana en dólares, pero no les lleva dinero como debería, ¿no? Y entonces, o sea, ella no, ella es gente bien bonita, ¿no? Pero vecinos se vuelven avariciosos, ¿no? Y luego cuando los vecinos le exigen a los hijos y a los hijos los corren por robarse algo, y entonces ya nadie contrata a los hijos, se acaban los lujos y entonces se vuelven envidiosos y hacen cosas para lastimar a los vecinos, todo porque cerca de donde ellos viven dejaron que los chingados gringos llegaran a aventarles dinero a cambio de hacerles un truco, ¿sabes? Porque cuando se armó este plan el plan de Cancún, porque Cancún era un plan nacional cabroncísimo, güey. Fue un destino turístico diseñado, pero no incorporaron los derechos de la tierra, no incorporaron el daño que le iba a hacer mental, emocional y psicológico, o sea, todo, güey, todo el daño que le iba a hacer a los mayas que gringos llegaran aquí a pagarles, a querer gringuearles, ¿sabes? O sea, malbaratarles todo lo que hacen, creyendo que les están haciendo un favor y haciéndoles creer a ellos que les están haciendo un favor, ¿sabes? Porque bueno, imagínate que has vivido 4 generaciones tranquilamente. O sea, bueno, güey, la vida, güey, pues desmadres con vecinos y la chingada, güey, pero... Y sí, vas de pronto, viajas al puerto y la chingada y allá no sé qué es cuánto, güey, pero... De eso, güey, a que de un día para otro te hagan saber insultándote. Aunque no sepas que es un insulto, güey, pero insultándote diciéndote que lo que tú haces vale 5 pesos. ¿Sabes? O vale $1. Ay, el cacao, $1.
Una mentada de madre.
Pero ya encontré la forma de vender cacao a $2,000 por grano. Conocí una señora que estaba dispuesta a endeudarse, güey, para juntar $4,000 para comprarme 2 granos de cacao. Uno para ella y uno para una chica Para la chica que a ella le da terapia de hielo. Porque esta señora decía, güey, o sea, esta chica me ayuda mucho y además yo sé lo mucho que ella se está esforzando en su vida. El primer grano de cacao que la señora prometió comprarme, con lágrimas en los ojos, güey, a pesar de que no tenía el dinero en el bolsillo, güey, comprometiéndose a, voy a pedir prestado para comprarte este grano de cacao, güey, fue para dárselo a esta chica. Para decirle, güey, te regalo este grano de cacao con todo lo que incluye. Y entonces como la señora estuvo dispuesta a eso, dije, ah, pues te regalo el tuyo, güey. Pero antes de regalárselo le dije, ¿y si yo te dijera que puedes comprar otro para ti? Dijo, sí, sí lo haría. Dije, bueno, entonces ¿qué harías si yo te dijera que porque tú estuviste, nada más porque estuviste dispuesta, güey, a endeudarte a favor de ella, güey, es suficiente para que yo te dé otro grano de cacao a ti? Y en eso llega otro cuate y dice, ¿qué están haciendo? Y le digo, güey, estás llegando justo al momento de atestiguar la transacción, güey. ¿Por qué ella estuvo dispuesta a endeudarse a favor de ella, güey? Y entonces, yo le voy a dar el grano de cacao a ella. Ah, porque ella además estuvo dispuesta a recibirlo, güey. Y cuando lo recibió le conté la historia y ella no lo rechazó. Ella, con lágrimas en los ojos, se volteó con la señora y le dijo, prometo ser digna. Y fue de verga. Con ese compromiso, güey, tú tienes beca. Y a la señora le regaló un grano de cacao. Y como tú acabas de llegar a atestiguar todo esto, entonces yo tengo que poner dos granos de cacao en la mesa. Uno para mí y otro para ti. Y entonces ahora entre todos tenemos 5 granos de cacao. Y nos lo podemos comer solos. O podemos invitar a alguien a seguir platicando de esto. Y les pedimos que traigan el siguiente ingrediente de este chocolate que vamos a hacer. Y cuando llegan las siguientes personas, ya no está, ya el tema ya no es la venta. El tema ya no es el dinero. El tema ya es el, güey, ¿de qué sabor es esta madre? ¿Sabes? No mames, frambuesa con fresa con mango, güey. ¿Por qué, güey? Porque el güey que empezó esta madre, güey, cuando le volvieron a preguntar por allá, güey, lo primero que le vino a la mente, güey, fue las frutas que hay en su congelador, güey, que tiene separadas para el 11 de mañana de su esposa e hija. ¿Sabes? No mames, y esa es la. Y, ese, y cuál es el estudio de mercado que hicimos de esa madre? Ese es el estudio de mercado que hicimos. ¿Sabes? O sea, ¿cómo funciona esto que hago? Está organizado así. Lo que a mí me ha faltado alinear es que todas esas cosas sucedan en el mismo día. Porque he logrado que suceda en momentos diferentes de mi vida, con diferentes personas. Entonces tengo personas que me dicen sí a cosas parciales. Pero necesito como conectar, güey, el... O sea, esos sí parciales, necesito conectarlos con el sí que conecta los pinches sí, güey. O sea, es un desmadre. La vida es un desmadre. Ya sé que ya me desvié del tema 15 veces, pero como habrás notado, con estas cosas hablo en espiral. ¿Sabes? Salto de un tema a otro y otro y otro. Es un movimiento hipnótico de la mente. Literalmente es un ejercicio de hipnosis. Pero es un ejercicio de hipnosis donde yo lo hago para hipnotizarme a mí mismo. Estoy experimentando con mi cabeza. Ya te dije que estoy experimentando con mi cabeza.
No, pero aparte si te sigo el hilo.
Con el movimiento. Ah, bueno. Ese es otra, güey. Que apenas me estoy empezando a acostumbrar a no tener que justificar la forma en la que hablo de las cosas. ¿Sabes? Porque toda la vida, güey, toda la vida me lo habían hecho de pedo así. Ay, es que no te entendemos. Güey, pues nada más espérense 5 segundos, güey. Voy a regresar al tema en el que te quedaste. ¿Sabes? Pero sí. Entonces sí, o sea, todos estos chingados movimientos, todo este desmadre se conecta con casa de medicina. Porque todo este... Ah, En clase de medicina la economía son los regalos. Porque casa de medicina es un ejercicio ceremonial. Porque es una casa donde cultivas medicina. Entonces todo tiene que ser ceremonial. ¿Sabes? ¿Y cómo lo haces ceremonial? Ah, pues con protocolos. ¿Y cómo se hace un protocolo? Ah, pues haces un inventario de cuáles son tus modales. Cuando entras te lavas las manos, te cepillas los pies en el tapete, te limpias con una toalla seca, ¿sabes? Para estar descalzo en la casa y limpio. Ah, ok, eso. Eso extendido a... O sea, eso, una vez que tienes eso, o sea, más bien, una vez que tienes eso ya lo tengo. Entonces eso nada más lo conecto con... A ver, tu empresa, ¿qué procesos tienes? Con los procesos que tú tienes, lo único que sucede es... Yo hago un examen, un examen, o una evaluación, o dicho de otra manera, imparto una clase y al final de la clase hago un examen. Y con ese examen valido la competencia. Y entonces, ¿qué competencia es la que yo valido? Valido la competencia ceremonial de la empresa. Y entonces todo lo que ellos hacen automáticamente queda resguardado porque yo lo designé como ceremonial. Ahora, para sostenerlo, yo necesito tener una reputación más limpia que la de un notario. ¿Sabes?
O sea, sí, perfecto, es justo la validación.
Sí, o sea, tiene que ser así, limpísimo. ¿Y por qué digo la de un notario y no la de un sacerdote? Porque los notarios tienen estándares más altos. Y es... O sea, y no es insulto, güey, es real. Un notario que tenga una sospecha de escándalo de faldas, le quitan la licencia notarial. Punto. Y yo conozco un notario que se dedica a lavar dinero. No diré quién es. Jamás diré quién es. Porque yo lo conocí bajo circunstancias de extrema emergencia de mi parte. Y yo estaba dispuesto a hacer lana donde fuera. Porque yo estaba desesperado. Y fui a dar con un notario que... con un notario que, sabiendo que lo que está firmando es fraude, es fraudulento para el fisco, lo firmó. Y entonces, eso está muy duro. Pero bueno, eso lo tengo como un candado, por cierto, es un candado de seguridad. Porque las personas que están en contacto personal conmigo, que es una red bastante notable de personas, saben quién es esa persona. Entonces, si algo me pasa a mí por cualquiera de estas grabaciones, si alguien pensara en hacerme algo a mí aquí en Cancún por esas grabaciones, el nombre de ese señor va a salir. ¿Escucharon las lagartijas? Bueno, hasta los espíritus de la naturaleza dicen, esto es verdadero. Ah, porque también soy druida. porque tengo linaje celta. A mí, de hecho, la chica... la chica que iba a ser receptora del grano de cacao, la razón por la que yo se le iba a cobrar en $2,000 es porque son extranjeras. Porque dije, güey, esto a quienes viven en México, a quienes son mexicanos, es lo que me puedan pagar. Y no se paga solamente en moneda, se paga con acciones, con cariños, con atenciones, con objetos, con recomendaciones. ¿Sabes? O sea, you name it, se paga con regalos. Pero para yo justificarle a la señora que me enseñó esto, ¿por qué yo le vendí a alguien de ustedes lo que ella me enseñó a hacer? Les va a costar $2,000. Porque yo a ella le tengo que demostrar el negocio de su vida para que ella organice a toda su comunidad y diga, no mames, tenemos que cultivar cacao. ¿Sabes? Entonces, güey. Esa chica finalmente pues no tenía el dinero, ni la señora tenía el dinero, ni la chica. Y no se trata de hacerlo a costa de la sangre de una persona, ¿no? Pero en algún momento sí pretendo, no pretendo, ando cazando una persona que sí pague $2,000 por cacao, o sea, por cacao rezado, como a mí me enseñó la señora, más todo lo que sé. Y tenemos una granja de cacao en la península. Eso es lo que me pasa, güey. He estado a un deseo. ¿Sabes? A un deseo de que se me cumpla todo lo que quiero.
Entienda. Yo justo he pensado, digo, entiendo que hay que trabajar, que hay que hacer las cosas, pero hay veces en las que digo, pues un deseo es una forma. Hubo un live en el que nada más alcancé a ver, justo de hecho nada más esa parte del live, nada más alcancé o llegué cuando dijiste eso y me fui. Y dijiste, no hay manera altruista de pedir ganarse la lotería.
Correcto.
Y yo pensé, ¿qué harías, no? O sea, ¿qué haces con eso? Y mi primer pensamiento fue hacer la comunidad. He estado soñando, he estado teniendo este deseo de hacer una comunidad autosustentable. Y empezar de a poco. Y estuve pensando, ¿cómo me gustaría así comprar varias casas? Y venderlas más barato, o sea, venderlas más
Dude,
barato.
yo tengo la respuesta a eso, güey. La cosa es invertir en un edificio que le pertenezca a la comunidad independientemente de quién vive en él. Donde si en algún
Foto.
momento la comunidad lo ve como una necesidad, que esa casa se use como bodega, por ejemplo, de los bienes de la comunidad, es la bodega de la comunidad. O el hospital, o el... Lo que sea que la comunidad necesite, es como de, ok, esa casa existe. Ándale, algo así, imagínate algo así como, cuando tú vayas a la casa, es tu casa. O sea, puedes usarla como tu casa. Cuando tú no estés, se va a usar para lo que sea que se necesite usar. ¿Qué va a pasar? Cuando vayas, no vas a tener 18 millones de cosas desperdigadas por todos lados. Porque entre que vas y vienes, te las van a mover del lugar. ¿Sabes? Y en lugar de que se haga un desmadre de cosas, de cuáles son mis cosas y la chingada, hacemos un compromiso de llegar con lo que traes puesto. Y si te llevas algo, que cuando regreses traigas eso contigo. ¿Sí? Bueno, hay de dos. Una es que lo traigas de regreso y la otra es, si ya tiene huella de carbono, que se lo regales a alguien importante.
Ándale.
Y si es algo con lo que decidimos hacer negocio, pues que se lo vendas a alguien importante. Aunque bueno, eso tiene que ver ya con el tema. Hay un tema místico muy extraño, pero literalmente tenemos artefactos mágicos a la venta. Sí, tome, señor, para su ritual, lleves esta cosa. Lo incorpora y esto le va a hacer así, le va a magnificar cosas en su ceremonia. De hecho, bueno, esto es un tema, pero hoy me comprobaron justo eso. Y con esa comprobación, además, hicimos un acuerdo de paz bellísimo. O sea, se confirmó un acuerdo de paz que ya habíamos dicho que haríamos. Nada más que nadie había decidido hacerlo. Y yo dije, ay, pues qué pendejos estamos. Y entonces fui. Toda la vida estuvimos en guerra con los santeros. De mi linaje, así, toda la vida en guerra con los santeros. Y entonces yo me harté y dije, ay, ya, güey, no voy a pelear. La chingada. Entonces decidí un día, ya, listo. Voy a hacer la paz con los santeros. Hice un altar. Bueno, hice un rezo, que es un altar en movimiento. Y a los 2 o 3 días, güey, llevo a mi esposo a un lugar al que nunca lo había llevado. Y donde me estaciono, una casa con todos los indicadores de un santero. Pero además de una persona importante de la comunidad. Y yo así de... Aquí está la bruja que yo estaba buscando. Llego así de... Toco el timbre, güey. Además llego a la casa y le hago el rezo a la casa con los... O sea, ¿sabes? Según los modales de, ¿sabes? De saludar a la casa, de hola casa, vengo al son de paz. Y sale la señora. Y se queda así como de, ¿a quién busca? Y le digo así de, ah, sí, estoy buscando una bruja, que no sé qué, que no sé qué. Una curandera. Y me han hablado mucho de usted y no sé qué, no sé qué. Y la señora, o sea, cuando yo le digo eso, la señora hace el gesto de... No, yo no me dedico a eso. Ella me lo dice perfectamente sincero. O sea, ella lo enmascara a toda madre. Pero junto a ella hay dos niños. Hay una chica más joven y una niña. Y cuando ella dice eso, vemos como ellas me están viendo a mí y la escuchan. Y cuando escuchan eso, ¿sabes? Fruncen el ceño como de... No te dedicas a... Ok, no te dedicas a eso. Cámara, ¿qué más? ¿Cómo interactuamos con este güey? Entonces yo veo eso y es como de... Ya nada más le empecé, en lugar de insistirle, nada más le empecé a hacer cumplidos. Mire qué bonito está esto acá. Ah, es que son de no sé dónde. Ah, sí. Y mire qué bonito es esto que está acá. No, es que ese es mi... Es que ahí pongo la composta, no sé qué. Un montículo de tierra viva. Ella así de... Señora, este es un claro indicador de su rezo. Y entonces le dije, bueno, pues... O sea, nada más para presentarme, que sepan quién soy, que, o sea, son de paz, ¿no? Claro, se lo dije desde antes de tocar la puerta. Porque pues, desde que yo me paré frente a la casa y toqué la casa, su espíritu supo. O sea, la señora me sintió. Y lo sé porque yo la sentí. Es como... Y entonces a ella le ofrendé así de, güey, mira, ni me conoce ni la conozco, güey, pero vengo en son de paz y con ustedes estoy en paz. Y de aquí en adelante y para siempre, güey. O sea, cualquier conflicto que hubiera entre nuestros linajes, güey, a partir de hoy, de mi lado yo le digo que se acabaron, güey. Y se acabaron porque de mi lado ya no va a haber, no vamos a pelearnos con ustedes. Somos amigos, somos aliados, somos hermanos, somos primos. Y trámole. Y la señora así de... Además estuvo muy cagado, güey. No me azotó la puerta. Lo empezó a recibir. Y ya que se cachó recibiéndolo, dijo, oh, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto, buenas tardes. Y me interrumpió y ya cerró la puerta. Pero no fue irrespetuosa, ¿sabes? Y en mi caso, si ella me hubiera dicho, cállese, ¿usted no tiene permiso de decirme eso a mí, la chingada? Yo me callo a la verga y me voy. Pero ella no objetó a que yo lo terminara de decir cuando ella no estaba. Y entonces lo digo. Y poco tiempo después me encuentro con una persona que es santero. Y que su esposa es danzante de la luna. Y he compartido círculo con él. Y este güey es mi hermano, güey. ¿Sabes? Y entonces cuando lo conozco a él y me cae el 20 fue de, aquí está la evidencia del acuerdo de paz. Los días que yo había ido antes de hacer eso al círculo de danzantes de la luna, él no había podido ir, por alguna razón. Y luego yo voy y hago una ofrenda de paz y digo, aquí está mi intención y la voy a cumplir. Y el siguiente viernes entonces ya está él ahí. Y además estar él ahí a mí me confirma las cosas que yo vi de esta señora es como de... ¿Sabes? Yo seguía así de, a huevo que sí es. Hoy otra vecina también no solo me lo ultra confirmó, compartimos el rezo, güey. Unimos el rezo, güey. Unimos el rezo, güey, y se soltó una lluvia que se empezó a inundar la calle, güey. O sea, estoy seguro que hay partes de Cancún se inundaron. Pero no había indicadores de tormenta hoy. ¿Sabes? Y ella lo llamó, güey. O sea, cuando empezamos la caminata, cuando empezamos el rezo, ella lo llamó por su nombre, como ella le llama. Y en lo que fuimos al Oxxo y regresamos, se soltó un aguacero. Y con el aguacero ella me dijo, tú mira, tal fecha, así, 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 güey. Confía en mí, cabrón. Y yo, cámara. Y entonces pues me toca creerle, güey. ¿Sabes? Es como toda la evidencia que yo tengo a mi favor, ahora está a su favor también. Porque no, esta señora es maravillosa, güey. Me mama esta señora. Cuando vengas a Cancún la vas a conocer.
Yo sí tengo idea, quiero y me tengo que organizar. Porque sí, es necesario. Oye, verga, me estoy dando cuenta que, bueno, aquí son las 12:47, ya es, son casi las 2, ¿no?
1:47, sí. Sí, ya. Ya es hora.
Vamos a dormir.
No, vamos a dormir.
O por lo menos intenta.
No, sí. Ahorita en 15 minutos, mi tema es, en 15 minutos termino de recoger acá abajo y sacar la basura. Y en otros 15 minutos me preparo para dormir. Y estoy dormido en máximo 40 minutos. Eso es lo que... ¿Escuchaste? Ajá, eso es lo que estoy estudiando. ¿Cómo irme a dormir rápido cuando termino la clase? Porque luego terminaba la clase y me quedaba pinches horas. Entonces, bueno, ya. Va que va. Miércoles, les comparto. Ok, les comparto mis datos bancarios y el enlace el miércoles. ¿Va? Igual, si hasta ese momento dices, ay, no, es que cuenta si no se quiere chingada. De todos modos, ahí se los voy a poner. Ahí les voy a poner todo el pedo así de, ah, bla, 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 y no sé quién es cuánto, ¿no? Para que ya no haya tema. Y ya, ya nada más. Y ya nada más. Mira. Cuando vengas y juguemos con energías y cosas, güey. Este anillo es tuyo, güey. Este es el anillo de la mariposa del caos. Y digo la mariposa del caos porque es una mariposa. Y la mariposa más famosa es la mariposa de la teoría del caos. De que una mariposa aletea de un lado del mundo y de otro lado se hace un huracán. Pero yo digo, güey, imagínate que la mariposa tuviera la inteligencia de un espíritu mariposa del tamaño del planeta, güey. Imagínate un espíritu planetario tamaño mariposa, güey. Que sabe dónde aletear, güey, para que a todos se nos cumplan los milagros. ¿Sabes? Es el fin del mundo que esperaban. Es el fin del mundo que sí se merecen, no el que creían que se merecían.
El que creían.
Ajá, güey. Pero está más chido, güey. It's way better. It's way better. Pero sí, a huevo. Ok, última cosa. Si tú estás de acuerdo, Olimius, este es el capítulo 1 de Historias del Arlequín, temporada 2.
Tengo que escuchar la primera temporada, pero sí.
Esa es la actitud. Excelente. Listo. Con eso entonces. ¿Yo?
¿Está en Spotify?
Está en Spotify. Sí, está en Spotify. De hecho, yo antes de irme a dormir, lo pongo a subir y en la mañana ya lo podemos escuchar. Básicamente son estas 2 horas con 10 segundos de grabación. Y cacho. Y cacho.
¿Estás?
Y listo. Y bueno, saludos a toda la banda que sabemos que está, aunque físicamente no se puede conectar. Al chile es que no me alcanza el tiempo para decir sus nombres, güey, porque son un chingo. Pero son todos los alumnos del Salón del Futuro, que ya se han conectado y que no se han podido volver a conectar. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque están atendiendo cosas de la vida. ¿Por qué? Porque aceleraron cosas de su vida que no se esperaban. Pero mira, ya regresaron. Bueno, eso indica el... Ese es el augurio. Vamos a ver qué pasa. Torábole. Olimis, nos vemos el martes en clases. La clase se llama Sentipensar. Y ahí ejercitamos el espíritu, el poder del espíritu, con historias. Y entonces, mi tarea para ese día es leer el cuento que me dijiste, güey, a través de la llave de plata, y contárselos, digamos, contárselos desde mi perspectiva. ¿Va? Ese es el equivalente de Polo Polo, que Polo Polo decía, cuéntame un chiste. Le preguntaban, ¿por qué cobra usted tan caro por esto? Y le decía, mira, cuéntame un chiste, y yo te lo voy a contar de regreso, y yo te voy a hacer reír. A ti y a todos los que nos estén escuchando. ¿Sabes? Y entonces era así de, verga, Polo Polo, ese nivel de confianza, y pues es Polo Polo, güey. Yo no sé si soy el Polo Polo de las historias. Pero aprovechando justo los torombolis que me has traído con esa historia, va a ser una sesión muy interesante. Sí. Entonces, bueno.
Ya que lo leas.
Sí.
Vas a te dar un torombolazo de ese tipo. Torombolis.
Cámara, va.
Y el martes vas a tener otro.
Sí.
Otro torombolazo.
Y además, y eso justo lo dijiste en hora 2, minuto 2, segundo 22 de la grabación. Entonces, a ese tipo de torombolis nos referimos. ¿Qué significa 2-22-22? Ah, pues mira. Podría ser un 10. Pero geométricamente es una cosa muy cabrona. En fin. Nos vemos el martes. Y luego el miércoles tenemos otra clase que es... gramatemática. Que abarca... abarca geometría y numerología. Con ejercicios nahuálicos incorporados en lo que se está estudiando. Entonces estudiamos augurios a través de la fisicalidad. Se pone bien loco, está bien chido. Y los domingos es la tromboleada, que es donde cuando están los alumnos hay un ejercicio que aprenden en el lapso del primer mes. Que ya que lo saben, lo podemos hacer todos juntos, alrededor de una persona. Y entonces resonamos todos alrededor de esa persona, y los procesos de sanación de esa persona, haz de cuenta que las fricciones desaparecen. Y entonces, atraviesan lo que tienen que atravesar, y sanan lo que tienen que sanar. Pero lo que no consideran es que al sanar eso, eso cambia todas las condiciones de vida que existen a su alrededor. Y entonces naturalmente pues hay cosas que cuando te aceleras en un área de vida, otras áreas de tu vida te dicen, oye, ¿qué pedo conmigo? Y entonces, la primera generación, eso sucedió. Y por eso es que el salón ahorita no tiene personas presentes. Pero siguen estudiando. Hay más o menos 40 alumnos. Con ustedes son como 45, creo. Y mañana se van a incorporar como 70. Mira, hay 70 en el grupo. Vamos a ver cuántos llegan. Pero les quiero compartir a ellos el capítulo del podcast. Decirles, güey, esto es esta noche, es aquí y cuesta tanto. Pásenle. Y los que no puedan... Something, alguna dinámica a través de redes sociales para que lleguen a través de alguien que esté haciendo algo en redes sociales, pues que queramos apoyar. ¿sabes? Yo usualmente en eso designo, o sea, mi primera, la primera persona en la que yo pienso en eso es Nat. Porque Nat, Nav Nenúfar en Instagram. Nav Nenúfar. Mensajera de las plantas en TikTok. Pero Nav Nenúfar en Instagram, ella sabe cosas sobre cómo funcionan las medicinas. Muy cañón. Ella es mi colega en estas investigaciones. Entonces, por eso es mi colega amiga. Ella es psicóloga, con maestría, mil cosas. Y además es mujer medicina. Ella está en Viricuta ahorita. Y fue invitada por un miembro de la familia, de las familias guardianas de los lugares sagrados. Entonces, se pone bien interesante. Sí, se pone bien interesante. En fin. Ahorita, aquí pauso.